Agenda nuestro nuevo número
y comunicate con Nacional Rosario. 341-511-1300.
Antes que todos, una radio federal. De lunes a viernes de 7 a 9, informate en Nacional Rosario.
Bueno, esta tarde aquí en el auditorio de Radio Nacional vamos a tener una charla que se llama 40 años de democracia, un balance. Va a estar Juan José Ciani, va a estar Alejandro Grimson y va a estar también Eduardo Josami, que ya lo tenemos en línea con la mañana de Radio Nacional para charlar un ratito. Eduardo, buen día. Martín Paoltroni te saludo aquí desde Rosario. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muchas gracias por este contacto. Hoy se va a dar este conversatorio aquí en el auditorio de la radio pública. Y Eduardo, aprovechamos tu llegada a la ciudad para charlar un poco sobre muchos desafíos que tenemos a 40 años de la restauración de la democracia en la Argentina. Pensábamos un poco también en cómo se han renovado lamentablemente aquellos discursos negacionistas. Hace pocos días, bueno, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, tuvo que dar de baja justamente a un general que defendió justamente a los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Bueno, preguntarte qué es lo que nos está pasando 4 décadas después que se están escuchando cada vez más fuerte este tipo de voces.
Bueno, yo creo que tiene que ver con el surgimiento en la política argentina de un sector de ultraderecha que no estaba presente hasta hace pocos años. Y hay una... ya ese negacionismo que antes se manifestaba en grupos más reducidos, que nunca llegaron a tener gran... ni siquiera hacerse conocer demasiado por la mayoría de la gente, hoy está haciendo una campaña bastante más sistemática. Y bueno, es difícil saber qué repercusión tiene esa campaña, pero lo cierto es que es inquietante, porque esto es algo que ahora está presente en los medios, por ejemplo, de una manera que antes no se planteaba, ¿no?
¿Estás de acuerdo con que, por ejemplo, los discursos negacionistas o los discursos de odio se los pueda legislar, por ejemplo, con una ley que, yo no sé si penarlos, pero sí establecer algún tipo de recurso con que cuente la sociedad democrática para tratar de frenar este tipo de narrativas que intentan instalar desde distintos sectores?
Bueno, yo creo que ese no puede ser el aspecto principal, digamos así, de nuestra política, claro. ¿No? Creo que en el caso de funcionarios públicos, bueno, ni hablar en el caso de militares como este que comentábamos y que motivó la intervención del Ministerio de Defensa en estos días, en esos casos no hay duda que deben ser sancionados y que debe ser incompatible, me parece, la presencia en un cargo público y mucho menos en la seguridad o en las Fuerzas Armadas. Pero creo que un punitivismo de tipo penal no sería bueno, porque es un momento en que hay una... empieza a darse por primera vez después de la derogación de las leyes de impunidad y el inicio de los juicios, empieza a darse un movimiento de opinión, digamos, de contenido negacionista. Entonces eso creo que se tiene que tener más una respuesta política, una respuesta de argumentación. Es decir, nosotros, si por ejemplo Milei sacara muchos votos en las elecciones, eso es una derrota política, más allá del resultado general de la elección, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ser combatido, empieza en el terreno de las ideas. Lo que sí tenemos que buscar que los sectores que se dicen democráticos tengan también una política consecuente en este sentido. Un montón de dirigentes del PRO que uno no asimila en principio con la ultraderecha, con el partido de Milei, salieron a respaldar al general sancionado, por ejemplo. Eso también es un hecho nuevo, que nos debe preocupar, ¿no?
Claro, es como que los partidos tradicionales que pensamos que alguna vez estaban dentro del campo democrático, hoy, digamos, se ponen quizás allí en el límite, entiendo yo, por una cuestión netamente electoral, pero también en el caso de algunos dirigentes de profundas convicciones que antes no podían visibilizar. Ahora, también, Eduardo, durante el macrismo se dio el 2-1 y hubo una movilización masiva en la calle, con lo cual también uno piensa que los anticuerpos están en la sociedad para enfrentar en esos momentos críticos a este tipo de avanzadas. En ese momento fue la Corte Suprema de Justicia, en el futuro quizás puedan ser los futuros dirigentes del Poder Ejecutivo o del Congreso Nacional, digo, pero hay una conciencia crítica por lo menos en un sector importante del pueblo para tratar de contener ese tipo de avances.
No, de eso no cabe ninguna duda. El 2-1 fue concluyente, fue, no diría definitivo, porque en política no hay nada definitivo, pero fue realmente de una contundencia tal que, bueno, la Corte Suprema hizo el ridículo porque terminó afortunadamente revocando esa decisión, pero con una argumentación realmente muy pobre, porque no se puede decir una cosa y a la semana siguiente pensar distinto, ¿no? Claro. Pero fue un reconocimiento de que la presión de la sociedad era muy fuerte. Bueno, ese es nuestro reaseguro. Yo creo que la lucha de ideas, como decía, y la presencia de la gente en la calle cada vez que aparezca una decisión de este tipo, ¿no?
Eduardo, ¿cómo ves al frente de todos en este año electoral, digamos, en medio de discusiones internas que fueron muy muy álgidas, sobre todo el año pasado, y ahora en un momento donde se están esperando definiciones y donde parece que justamente los sectores de la oposición están como preparados para dar una batalla bastante dura?
Bueno, evidentemente es un momento difícil el de la elección, y yo creo que hay que recomponer rápidamente lo que podemos llamar el frente electoral. Uh-huh. Y tenemos que ver cómo se resuelve rápidamente el tema de las candidaturas, y porque, bueno, sería muy importante que todos comprendamos lo que se juega en la próxima elección. No es una elección más, una derrota de nuestra fuerza política sería realmente muy preocupante, porque se reiniciaría en el país un ciclo que nosotros ya conocimos a partir del 2016, pero que por las declaraciones de sus propios dirigentes y candidatos amenaza con ser mucho más fuerte esta reacción de lo que fue en esos 4 años, ¿no? Uh-huh. Macri nunca se desdijo de esa frase más profundo y más rápido, ¿no? Dijo que iban a ser lo mismo, pero mucho más rápido y con mucho más profundidad. Bueno, me parece que es una amenaza muy fuerte, y que el Frente de Todos hasta ahora no ha respondido de la manera de asegurar un mejor desempeño electoral. Es cierto que nuestros adversarios están también con discusiones muy fuertes sobre las candidaturas, pero eso sería realmente consuelo de tontos, como dice el refrán, ¿no? Nosotros sí tenemos que tener rápidamente, me parece, clara una política electoral, cómo se va a resolver el tema de las candidaturas. Creo que si Cristina Kirchner es candidata por su peso político dentro del Frente de Todos y en la sociedad, no hay duda de que esa va a ser finalmente nuestra candidata, y si no es así, tenemos que ver cuál es la forma de dirimirla, que, bueno, el kirchnerismo fue el que impulsó la ley de internas abiertas. Me parece que en ese caso ese será el camino más acertado y más democrático, ¿no?
Eduardo, te agradecemos este contacto con Radio Nacional y te esperamos esta tarde aquí en el auditorio para profundizar un poco el debate de estos temas. Muchas gracias.
Bueno, cómo no.
Muchas gracias. Eduardo Josami, abogado, economista, escritor, también es director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Hoy va a estar en Rosario, entonces, junto a Juan José Gianni y Alejandro Grimson. Van a estar en un conversatorio para hablar de los desafíos a 40 años de la restauración democrática.